Muy buenas tardes, 1:15 en directo desde la sintonía de Radio Laredo. Volvemos a saludarles cuando iniciamos aquí un nuevo repaso a la actualidad local de la jornada. Primera edición de nuestro informativo diario, durante la que estaremos con ustedes Rosa Zubizarreta, Noé del Río y Tomás Rivero. Vamos ahora con el sumario del día.
Radio Laredo, 107.9 FM y radiolaredo.com. Información local.
Un día de nuevo fresco, haciendo referencia a la meteorología. Nos iremos en la última parte de nuestro programa a conocer la predicción meteorológica de AEMET. Un día, decía, en el que tenemos que añadir 41 positivos nuevos de coronavirus registrados ayer jueves en la lista de Laredo. Hablaremos de la evolución de la pandemia en nuestra villa y de esa cifra, trágica cifra, que hemos conocido hoy también sobre el número de fallecidos a nivel regional registrados ayer. Han sido 7 personas las que han muerto y esa muerte ha quedado registrada en la jornada de ayer en las cifras de la evolución de la pandemia en Cantabria. El consejero de Sanidad, por cierto, Miguel Rodríguez, ha dicho hoy que Cantabria podría haber superado el pico de la sexta ola de la pandemia de COVID, si bien ha dicho también que esa tendencia se tendrá que confirmar a lo largo de los próximos días. Bueno, cambiando de asunto, el ayuntamiento ha hecho pública la lista de participantes seleccionados para estar en la nueva lanzadera de empleo que va a comenzar de forma inminente en nuestra villa. Esa información está en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Laredo. Las familias laredanas podrán participar desde febrero en la iniciativa denominada Afecto, en el marco del programa de apoyo integral a las familias de Cantabria. Sí se puede, Laredo pedirá en el pleno de la semana que viene que se declaren de urgencia las obras del saneamiento de la bahía de la Son. Hablaremos también de la huelga de los trabajadores del sector de las conservas. Los sindicatos cifran en un 90% el seguimiento de la huelga aquí en Cantabria. Hablaremos sobre todo ello y en la recta final de nuestro programa, de nuestro informativo, por ejemplo, echaremos un vistazo a la actualidad del deporte.
Pues con un Laredo Sestao River, mañana en San Lorenzo, inicia la segunda vuelta para tratar de encadenar 2 victorias consecutivas, que no lo ha hecho el Charles todavía en lo que llevamos de temporada, y eso le permitiría salir de la zona comprometida. Y también, pues una referencia noticiable que, después de 4 años de ausencia, mañana retorna la Pejinuca a las aguas del Cantábrico, en este caso en el descenso de Pedreña, en la ría de Cubas.
Tiempo de noticias locales en la sintonía de Radio Laredo.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Bien, pues vamos allá y hacemos como siempre, comenzamos nuestro tiempo de noticias locales con la información local sobre la pandemia. 41 positivos nuevos se han registrado ayer jueves en nuestra localidad. Esto sitúa de nuevo la tasa de incidencia a 7 días en Laredo por encima de los 2.000, en concreto 2.137 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. 235 positivos en concreto en la última semana. La tasa de incidencia es esa, está por encima de los 2.000 y también por encima de los 2.000 los casos totales en Laredo desde el inicio de la pandemia, ya son 2.091. Ayer jueves había ingresados en el hospital comarcal 11 pacientes COVID y sobre los centros educativos pejinos, tenemos confinada un aula de educación infantil aún en el Colegio Villa del Mar. Continúa la cuarentena de 4 alumnos del pintor Martín Sáez y ayer ha comenzado la de otro alumno de este mismo centro, en todos los casos, por contacto con un positivo de un compañero. Vamos a ver ahora lo que ocurre a nivel regional.
Cantabria ha sumado ayer jueves 7 fallecidos por coronavirus, una cifra que no se producía desde hace casi un año, el 8 de febrero de 2021, con lo que se eleva a 670 el total de víctimas mortales en lo que va de pandemia en la región. 4 de los fallecidos son hombres, todos vacunados, de 82, 98, 85 y 93 años, los dos primeros en el Hospital Marqués de Valdecilla y los otros dos en Sierra Llana. Además, han fallecido dos mujeres, también vacunadas, de 88 años y 80 años, en Valdecilla y en el Hospital de Laredo, respectivamente, y una de 87 años no vacunada en Valdecilla. Por otra parte, durante la pasada jornada ha aumentado el número de nuevos casos detectados, que han sido 1.958, 68 más que el día anterior, mientras que ha subido la incidencia a 14 días y bajado a 7. El número de hospitalizados por COVID-19 se ha reducido en 9, con lo que ascienden a 231, mientras que continúan siendo 27 los ingresados en la UCI. 179 pacientes COVID están ingresados en Valdecilla, incluidos los 27 en UCI, 37 en el Hospital Sierra Llana de Torrelavega, 11 en el Hospital Comarcal de Laredo y 4 en el Tres Mares de Reynosa. Todos los indicadores de transmisión comunitaria continúan en nivel de riesgo muy alto y esa es también la situación general de Cantabria respecto al riesgo por la pandemia.
Y mientras tanto, esta mañana el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha dicho que cree que Cantabria podría haber superado ya el pico de la sexta ola de la pandemia del COVID, si bien ha apuntado que esa tendencia se mantendrá. Se tendrá que confirmar si se mantiene a lo largo de los próximos días. El consejero se ha mostrado optimista, teniendo en cuenta que en los dos últimos días las incidencias no han seguido creciendo, lo que es un buen dato, pero ha llamado a la prudencia, dado que tiene que confirmarse en los próximos días para que no suceda como en otras comunidades que han tenido otra vez repuntes. Aún así, por ejemplo, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla se están suspendiendo un 30% de las intervenciones habituales, con 20 o 22 quirófanos activos de un total de 30. Es la información, la última información oficial sobre la evolución de la pandemia en Cantabria y en Laredo. Vamos con más información local. Hoy les contamos que ya se conocen los 15 participantes de la nueva lanzadera de Laredo.
Finalizadas las valoraciones realizadas por una comisión mixta constituida por el Servicio Cántabro de Empleo y el Ayuntamiento de Laredo, nuestro ayuntamiento ha hecho pública la lista de los seleccionados que participarán en la nueva lanzadera de empleo de Laredo. En el tablón de anuncios del ayuntamiento se pueden consultar las listas de los 15 seleccionados junto al listado de excluidos. La reunión de la comisión mixta, a causa de la pandemia, se ha realizado a través de videoconferencia, valorándose los cuestionarios cumplimentados y el currículum vitae adjuntado por cada uno de los candidatos, y teniéndose en cuenta también la información facilitada por la coach coordinadora relacionada con las entrevistas personales previas realizadas por ella a los aspirantes.
El Grupo de Acción Costera, entidad colaboradora de la Consejería de Pesca, gestiona ayudas en el marco del Fondo Europeo FEMP. Están dirigidas a empresas de nueva creación o ya existentes que inviertan en negocios relacionados con la economía del mar, pero también a trabajadores del sector pesquero, cónyuges o hijos que inviertan en cualquier tipo de negocio. Las inversiones deberán realizarse en Castro Urdiales, Colindres, Laredo o Santoña. Más información en la página web gaccantabriaoriental.es o en su oficina del CISE de Laredo.
En Radio Laredo, noticias.
Bueno, esta semana se ha puesto en marcha Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, en la que Laredo, según nos cuentan desde el ayuntamiento, estará presente en esa feria, integrada en el stand de Cantabria, en el pabellón 9, con acceso a través de la puerta norte del recinto ferial. Un espacio expositivo en el que nuestra región, bajo el lema Naturaleza y Caminería, muestra sus atractivos con el objetivo de afianzarse como destino turístico sostenible y diverso al que nuestra villa Laredo contribuye aportando contenidos gráficos y visuales mediante acceso a través de código QR de los distintos espacios y áreas turísticas y promocionales con que cuenta la localidad de Laredo. Naturaleza y paisajes, rutas y caminos, ocio y cultura, gastronomía, deporte y patrimonio, eventos festivos constituyen el nexo entre personas y el territorio que se ofrece al visitante y que invitan a conocer y recorrer la especial idiosincrasia de nuestra villa y sus distintos atractivos en una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que con estrictas medidas de prevención y seguridad intenta superar la crisis provocada por la situación de pandemia. Por eso Laredo está de hecho en Fitur ya este año solamente de forma virtual a través del stand de Cantabria. Bueno, ahora hablamos de un mensaje que nos remiten también desde el Ayuntamiento, que nos informan de que el programa de apoyo integral a las familias impulsado por la Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno cántabro llega a nuestra villa con la iniciativa denominada Afecto.
Se trata de un programa del Gobierno de Cantabria de apoyo a las familias en la crianza de sus hijos, dirigido a madres, padres y otras personas que participan en esa labor. Mediante esta herramienta se promueven habilidades y competencias parentales y se generan redes que fortalezcan y mejoren la convivencia. El programa Afecto consta de sesiones para los padres de alumnos en edad de educación primaria y también para los responsables de jóvenes adolescentes. En Laredo, estas sesiones se pondrán en marcha el mes de febrero y actualmente los centros educativos pejinos están comunicando esta información a las familias para que, si lo desean, puedan inscribirse en estas actividades. Durante estas reuniones de participación gratuita se aclararán las dudas sobre cómo establecer normas y límites en los hogares, cómo negociar y comunicarte mejor con los hijos y cómo gestionar de manera beneficiosa el uso de las redes sociales, el móvil o los videojuegos.
El Grupo Municipal de la Agrupación Vecinal Sí Se Puede Laredo ha registrado una moción para su debate en el Pleno Ordinario del próximo jueves en la que solicita que se declaren de urgencia las obras del saneamiento de la Bahía de la Son. Recuerda Sí Se Puede Laredo que en el año 2021 el Ministerio presentó una batería de proyectos de actuación para el saneamiento y depuración de las aguas residuales en España, financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, entre ellos el saneamiento de las marismas de Santoña, que conducirá las aguas residuales hasta la estación depuradora de San Pantaleón.
Han pasado casi 30 años de la primera declaración de interés general del Estado de las obras de saneamiento de nuestras marismas y varios de los proyectos de los que constan todavía se están elaborando. Después de tantos años de demora, Sí Se Puede Laredo considera que el saneamiento integral de las marismas se ha convertido en una obra de urgencia. Así nos lo ha explicado esta mañana Adelia Melero, edil de Sí Se Puede Laredo.
Han pasado 30 años y en el 2021 pues seguimos redactando proyectos, sobre todo para la zona de los municipios de Boto, Santoña, Laredo, Limpias, Ampuero, Bárcena de Cicero y Colindres. Estoy hablando de una zona urbana de vertidos de aguas residuales de más de 40.000 habitantes y superarán los 150.000 en verano, cuando se ocupen todas las segundas residencias y venga el turismo. Entonces, bueno, yo creo que después de esperar tantísimos años procede que ya no se siga declarando como en los proyectos del 2021 como obra de interés general, sino que vayamos más allá y que sea una obra prioritaria y urgente. Es decir, que se marquen plazos reales, que nos digan cómo se va a hacer y qué partidas presupuestarias para realizar toda la obra integral. Estamos hablando que bueno, esto, si no se hace esta obra y llevamos esperando, estamos hablando de la mala calidad de las aguas para los habitantes que estamos aquí alrededor. Decía que muchas veces hemos escuchado, vamos, y padecido los malos olores que tenemos que soportar en Laredo. Comunidades de vecinos se han quejado reiteradamente y siempre nos contestaban que es que estaban pendientes de la obra de saneamiento, la gran obra integral. Pero también se han quejado los mariscadores, han hecho muchas declaraciones diciendo que no pueden trabajar por los vertidos de aguas fecales que hay en esta zona. Y estamos hablando que estamos hablando del patrimonio ecológico del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyer. Todo el patrimonio que perdamos es irrecuperable.
La agrupación vecinal Si Se Puede Laredo solicita en su moción que el saneamiento integral de las marismas de Santoña sea declarado una obra prioritaria y urgente, que esta propuesta se traslade a los ayuntamientos afectados, a la Mancomunidad de Municipios Sostenibles, al Patronato del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y al Gobierno de Cantabria, y que éste la haga llegar al Gobierno de España. Nos lo explicaba Adelia Melero.
Las obras se han atascado y no se desatascan tampoco tan fácil. Entonces, pues nosotros queremos ya certezas. Es decir, la certeza es urgente y prioritaria. Y para eso es cuándo, es decir, cómo lo van a hacer y con qué partidas presupuestarias. Y entonces, eso tiene que estar. No puede ser que un año... Ya veremos a ver este año la Confederación Hidrográfica qué planes tienen para esta zona. Nosotros lo que pedimos es un compromiso de todos los organismos que deben estar interesados en el saneamiento. Por eso apelamos también a la Mancomunidad de Municipios Sostenibles, es decir, que se traslade a la Mancomunidad de Municipios Sostenibles, que se traslade al Patronato del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria Joyel, y al Gobierno de Cantabria para que lo refrenden. Y entonces realmente lo hagan llegar al Gobierno de España el carácter urgente de esta obra. Nunca hemos oído hablar, por desgracia, en los diversos gobiernos que han ido pasando como una obra importante. Escuchamos la importancia del ferrocarril, la conexión con Madrid o con Bilbao, que sí que es cierto, pero también de las carreteras, de Valdecilla, de los caminos, el de Baniego, en fin, pero nunca oímos hablar del Parque Natural de las Marismas como un lugar importantísimo. Es una de las zonas intermareales más importantes de Cantabria, bueno, casi del Cantábrico, y así lo han reconocido todos los gobiernos, todos lo reconocen, que es una zona intermareal importantísima, y sin embargo luego pues quedó ahí como en el cajón de, bueno, ya veremos a ver cuándo se hace.
Este será uno de los asuntos a tratar en forma de moción de Si Se Puede Laredo en el pleno ordinario del jueves 27 de enero, la semana que viene.
No esperes más, ven a Hiper del Mueble. ¡Qué precios de escándalo! En todos nuestros muebles de exposición hasta fin de existencias. Por la compra de un dormitorio te regalamos el colchón. Por la compra de un canapé y colchón te regalamos una almohada. Por la compra de un dormitorio juvenil te regalamos una silla de estudio. ¿A qué esperas? Ven a Hiper del Mueble. Precios de escándalo. ¿Quién da más por menos? Solo Hiper del Mueble. Estamos en La Pesquera, Laredo.
Para que Laredo crezca, compra en tu barrio, en tu pueblo. Compra futuro. Consume en Laredo, ahora más que nunca. Comprando aquí, nos iluminas a todos. Es un mensaje del Ayuntamiento de Laredo.
En Radio Laredo, noticias.
Bueno, y nos hacemos eco también del resultado de la primera jornada de huelga general convocada por las federaciones de industria de UGT y de Comisiones Obreras en el sector de las conservas de pescado, que ha sido secundada por un 90% de los trabajadores en Cantabria.
Según han informado ambos sindicatos, el respaldo al paro de 24 horas registrado en Cantabria es similar al de otras comunidades autónomas con industrias conserveras de pescado, donde el apoyo a la huelga también ha sido mayoritario. Los secretarios generales de las dos federaciones sindicales, Luis Díez de UGT y César Conde de Comisiones Obreras, han mostrado su satisfacción y agradecido el alto respaldo de los trabajadores a la huelga en un mensaje claro a la patronal, han explicado. Han recordado que la patronal patronal había interrumpido las negociaciones del nuevo convenio, anulando una reunión prevista para el 27 de enero, aunque los sindicatos esperan que los empresarios hayan tomado buena nota del gran respaldo de los trabajadores a la huelga y recapaciten.
Añaden que los trabajadores y las trabajadoras han hablado alto y claro y han mandado un mensaje a la patronal de que hay que sentarse a negociar y arreglar estos problemas, porque si no hay avances, la huelga continuará. Han advertido de que si la negociación del nuevo convenio se mantiene bloqueada y sin avances en las cuestiones realmente importantes, proseguirán con los paros de 24 horas hasta que sea necesario. Esta primera jornada de huelga general en el sector de conservas de pescado tendrá continuidad, recordamos, los próximos días 3 y 4 del mes de febrero. Ahora en Radio Laredo hemos llegado ya al tiempo para la información del deporte local.
Bueno, pues vamos a hablar de fútbol y de remo. 18ª jornada, primera de la segunda vuelta de la segunda RFEF, mañana sábado, día 22 a las 6 de la tarde en San Lorenzo, frente al Sestao River, Laredo Sestao River. Moral y confianza reforzada tras la brillante victoria 3-0 ante el Rayo Cantabria. Chiri va a contar para este encuentro con la única baja de Borja Ares por sanción, expulsado por dos amarillas en aquel partido. El resto, incluido el test anti-COVID, pues a disposición del entrenador, aunque queda lógicamente el trabajo de última hora de hoy viernes. Sobre las claves del partido ante el Sestao, decía Chiri ayer en la previa, en contacto previo con los medios de comunicación, que es igual que en todos los encuentros, ser superior al rival en las dos áreas. Así lo destacaba el técnico de Marrón.
Nuestro equipo tiene que ser fuerte en casa, ¿no? Y vamos a ver si en la segunda vuelta somos capaces de conseguirlo, ¿no? En la primera vuelta en casa hemos, desde mi punto de vista, hemos hecho méritos para sacar bastantes más puntos de los que hicimos. No ha sido así, pues vamos a ver si en esta segunda vuelta somos capaces de conseguirlo y de mantener esa línea de juego. Sepas y sea superior al contrario en las dos áreas. Es donde tienes que ser superior para poder ganar a Sestao. Es un equipo que te va a exigir mucho y en esta categoría, si no tienes un buen nivel, entonces no puedes ganar a nadie, ¿eh? Lo primero que necesitamos es estar a un buen nivel y a partir de ahí pues ser efectivo y cometer los menos errores en las áreas.
El Sestao River marcha sexto en la clasificación, está haciendo una buena temporada, siendo octavo mejor visitante con dos victorias, 1-2 al Rayo Cantabria y 0-2 al Guernica, 4 empates y 3 derrotas, lejos de Las Llanas, donde ha marcado 8 goles y ha encajado otros 8. En este mercado invernal han dejado el conjunto vizcaíno los delanteros John Elorza y Aritz Pascual, el máximo goleador del equipo, con 8 dianas, fichando por el Leioa y el Bilbao Athletic respectivamente. El Sestao se ha reforzado con los fichajes del lateral derecho Markel Echeverría, procedente del Eldense, con 72 partidos en segunda división. Ha jugado en el Bilbao Athletic, Valladolid o Numancia. Se ha reforzado también con el mediapunta delantero de 25 años Íñigo Baqué, ex de la Morevieta y Bilbao Athletic, y que ha militado durante la primera vuelta en el Zamora, y con la cesión del centrocampista de 21 años Gorka Aguirre, procedente del Bilbao Athletic. Chiri espera que echen de menos a su goleador, Aritz Pascual.
Bueno, al estar el mismo entrenador, los entrenadores habitualmente tenemos más o menos un estilo y una manera de entender. Puedes cambiar algo, pero en general sigue siendo el mismo equipo de siempre, un equipo físico, rápido, un equipo de esta categoría de los fuertes. Hombre, es un jugador determinante en ellos. Lo bueno para ellos sería que no se notase, y lo bueno para nosotros es que se notase mucho, ¿no? Pero yo creo que la baja de un jugador de esos siempre en algún partido se va a notar, y a lo largo de la temporada seguro que le echan en falta.
Recordemos que en la primera vuelta los pejinos perdieron 2-0 con tantos de Juste y Dien, y donde el Charres realizó un muy buen partido, mermado en la última media hora por la expulsión de Borja Ares, con empate a 0 en el marcador, abriendo la lata a los locales en el 82 y sentenciando en el tiempo de prolongación. Como anécdota, o lo que queramos considerar, destacar que en el banquillo visitante se sentará Aitor Calle, el técnico de la espantada del pasado verano, que estaba comprometido con el Charles y dio el cambiazo a punto de comenzar la pretemporada. Mañana pues escuchará algún que otro cántico o improperio desde la grada, pero la afición rojilla sabrá comportarse correctamente, estamos seguros de ello. Lo importante será el resultado y que ganen los de casa. El partido será dirigido por el colegiado asturiano Diego Valdés Díaz. El resto de la 18ª jornada tiene estos partidos. El sábado, además del Laredo Sestao, se juega el Mutilvera Logroñés B y el encuentro entre el Burgos Promesas y el Ardoy. Y quedan para el domingo Izarra Guernica, Tropezón Osasuna Promesas, Real Sociedad Rayo Cantabria, San Juan Cayón, Arenas Peña Sport y Racing Rioja Náxara. Todo eso siempre con la salvedad de última hora que pueda provocar algún positivo o varios o muchos positivos en el coronavirus en algunas de las plantillas implicadas. Este comentario vale para esta categoría o para cualquiera de las que podamos citar en nuestro relato del fin de semana. Por ejemplo, el resto de equipos del Club Deportivo Laredo. Bueno, pues el Laredo femenino recibe mañana al Racing C a las 3:30 en el Estadio Javier Cortezón, en la Regional Preferente Femenina. El equipo de Liga Nacional Juvenil juega en casa, en San Lorenzo, el domingo a las 5:30, frente al Guarnizo. Y juega en casa también el equipo de Primera Infantil, Laredo A, Velarde, mañana sábado a las 10:30 en el Estadio Cortezón. En cuanto a otro fútbol, en tercera RFF, el Colindres, como nos contaba su entrenador el pasado lunes, recibe al Barreda mañana sábado a las 5 de la tarde y el Noja recibe al Castro el domingo a las 4 de la tarde. En regional preferente juegan en casa el Gama Polanco, domingo 4:30 y el Ampuero Mineros el sábado a las 5. Y en segunda regional, en Río Gándara de Soba Frajanas B, el sábado a las 4 de la tarde. Vamos ahora con otro deporte que afortunadamente ve cómo nuestra embarcación, en este caso, porque vamos a hablar de la Pejinuca, retorna a las aguas mañana en el descenso de Pedreña. Vuelven a remar 4 años después, a partir de mañana en las pruebas de Cantabria. Van a debutar en este descenso de Pedreña, Memorial Aurora Trueba, mañana sábado a las 5 de la tarde. De este retorno nos ha hablado esta mañana el presidente Cristóbal Alonso, que nos ha contado que la tripulación pejina es, en buena parte, la que compitió con él de entrenador en 2017 y 2018. Incluso tiene en su seno 2 chicas. Así nos lo explicaba esta mañana Cristóbal Alonso.
Bueno, la Pejinuca la componen el 70% de los que están. Son los remeros que tuve yo en el 17 y en el 18. También están viniendo 3 amigos que han remado conmigo en Arcote y por ahí. Bueno, son de Santurce, nos están ayudando. Y también nos están ayudando 2 chicas de las juveniles que tenemos que están remando con nosotros como un remero más. Uh-huh. De hecho, mañana van a embarcar ellas 2, Miriam y Eli. Uh-huh. Son 2 chavalas que si las dices que hay que entrenar 7 días, los 7 días entrenan, o sea, las tienes que decir que también esto hay que descansar y tal. Uh-huh. Nos hacía falta tener pues media docena como ellas. Uh-huh. Para claro. Sacar 2 bateles para hacer algo grande, porque te digo yo que las 2 son muy buenas.
La tripulación está trabajando desde noviembre, entrenando en tierra durante la semana, fundamentalmente, y en la mar, sábados y domingos. Lógicamente, no hay grandes expectativas, porque lo importante es que vuelve la Pejinuca.
Vamos a ver dónde nos ponen los que son ya veteranos, y yo mismo. Nos estamos sorprendiendo de cómo va el bote, para lo poco que salimos al agua, y las nuevas incorporaciones que hay de gente joven y tal, lo poco acoplado que estamos... Uh-huh. Yo estoy muy contento de cómo va el bote. Otra cosa es que mañana igual vas y quedas el último.
Sí, sí.
Vale, pues has quedado el último. Entonces ya sabes dónde estás para el siguiente descenso, que será la primera semana de marzo. Pues habrá que entrenar más en febrero. Y nada más, vamos a ir a ver dónde estamos. Ajá. Creo que lo vamos a hacer bien con lo que estamos entrenando, pero a ver dónde estamos.
Sí, y
lo que nos planteamos al principio,
sí, sí.
Que sea la pesca en el agua. Entonces, a partir de estar en el agua, pues todo va a ser ya positivo.
Alonso nos ha contado que, aunque no se han inscrito en las ligas ARC, van a participar en una docena de pruebas programadas en nuestra región.
Para como estamos este año en el equipo, estamos creciendo y somos, vamos a decir, justitos, pues vamos a hacer las regatas que haya en Cantabria, que contando las regatas de una liga cántabra que va a haber en verano, más estos descensos, hay 13 regatas en Cantabria.
Ah, qué bien.
Entonces hemos decidido no ir a la liga. No ir a la liga por lo que conlleva económicamente y porque no somos...
Ya,
no somos gente como para afrontar la liga con garantías como la afrontamos en el 17 y en el 18. Uh-huh. van a estar Hipercor, Van Sander, Sotileza, una regata que vamos a hacer en Laredo, una regata que va a haber en San Vicente de la Barquera, la regata de Santander, que ya se recuperó el año pasado, y el regional de Traineras. El regional de Traineras que igual le hacemos en... me había ofrecido la federación la posibilidad de hacerle en Laredo.
Bueno, pues las embarcaciones menores, bateles y trainerillas cuentan con tripulaciones para categorías alevines e infantiles y dos chicas cadetes y dos chicas juveniles, como ha reseñado antes, que requieren refuerzo para poder competir en las pruebas escolares. Bueno, terminamos la referencia informativa dando la bienvenida a la competición de petanca con tres equipos laredanos que van a militar en la Liga Regional de Primera División Masculina y que se estrena en la jornada también de este fin de semana con el Laredo A, el Laredo B y el Expo Cachón de nuestra localidad, al margen, lógicamente, de actividades polideportivas que siguen el desarrollo de sus competiciones.
Gracias, Noé. El lunes que viene, el lunes próximo, les resumiremos toda la actividad deportiva local que nos ha avanzado nuestro compañero y el resto de los deportes en los que participa nuestra villa. Ahora, el tiempo. Vamos hasta AEMET. Desde allí nos cuentan qué predicción meteorológica tenemos para las próximas horas en Laredo y la zona oriental de Cantabria. Hoy lo hace María Salgado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este viernes en Cantabria tenemos cielos nubosos o cubiertos y no se descarta alguna precipitación débil. La cota de nieve entre los 300 y los 600 metros. Las temperaturas diurnas bajan. Las máximas serán de 11 grados en Santander, 10 en Camargo y en Castro Urdiales, 9 en Torrelavega, Laredo y Azas de Cesto, 8 en los Corrales de Buelna, 6 en Potes y 3 en Reynosa. Sopla viento del norte y del noreste que tiende a flojo en zonas bajas del interior. Mañana sábado amaneceremos con heladas casi generalizadas, más intensas en la cordillera y con algunas brumas matinales en el interior. Tendremos cielos nubosos que ya por la mañana se irán despejando. Las temperaturas diurnas subirán en zonas altas del interior y se mantendrán sin cambios en el resto. Soplará viento flojo variable en el interior y de componente este en el litoral, donde dejará intervalos más intensos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y acabamos con el cine, porque este fin de semana, viernes, sábado, domingo y también el lunes incluido, vamos a tener en el cine Doctor Velasco de Laredo El Callejón de las Almas Perdidas, una película ambientada en los años 40, un remake de una película que cuenta la historia de un buscavidas que se compincha con una pitonisa para estafar a millonarios. Una película dirigida por Guillermo del Toro, con Bradley Cooper y Cate Blanchett en los principales papeles protagonistas. Un drama de intriga psicológica que estará, repito, en cartel en Laredo hoy viernes, mañana sábado, el domingo y el lunes, los cuatro días en los mismos horarios, 5 de la tarde y 8 de la tarde. Ya saben que la venta de entradas se realiza a 4,55 euros, en taquilla 45 minutos antes de cada proyección y en venta anticipada en la plataforma online reservaentradas.com. Así llegamos al final. Hasta aquí la primera edición de nuestro informativo local de hoy viernes 21 de enero. Ahora les dejamos con el resto de la programación de Radio Laredo. Hoy a las 4 recuperamos la última edición del programa Pick Up de Tarde con Carlos Vidal, la edición de esta semana de Pick Up de Tarde. Y estaremos con ustedes en directo durante el resto de la tarde hasta aproximadamente las 8:30. Nada más. Gracias por su atención, amigos. Desde Radio Laredo, un saludo. Buenas tardes.